Y esta es una nueva serie que vamos a titular de la manera siguiente, que vamos a titular Espíritu de Hijo o Espíritu de Huérfano. Y esto es realmente algo sumamente importante para nosotros en la iglesia. Esto es algo que realmente afecta cada una de nuestras vidas. Esto, escuche, de lo que vamos a estar hablando afecta a la humanidad completa. Sea usted creyente en Dios o no, siga usted a Cristo o no, esté usted en la iglesia o esté fuera de la iglesia, crea usted lo que usted crea, esto es algo que es prevalente en el mundo. Y cuando comencemos a hablar de esto, usted se va a dar cuenta y va a decir, wow, sí es verdad, está en todas partes esto. Y realmente es, de hecho, mire, esta es la artimaña predilecta del enemigo. Cuando él quiere atacar a una familia, cuando él quiere atacar a una mujer o a un hombre, esto es exactamente lo primero que él hace. Y vamos a estar hablando acerca de cómo, de hecho, escuche. Cuando, ¿cree usted que el enemigo, Satanás, el diablo, le va a hacer la guerra a Jesús y va a sacar una pistolita chiquita? Saca la escopeta más grande, la bazooka que él tiene. O sea que el arma más grande que él tenga, eso es lo que va a usar en contra de Cristo. Esto es exactamente lo que él usó. Y de eso vamos a estar, escuche, esta artimaña es tan prevalente, tan grande, que vamos a estar dedicándole una serie completa. Vamos a hablar acerca de esto por las próximas varias semanas. Y estamos hablando de la artimaña que hemos denominado el espíritu de hijo o el espíritu de ilegítimo. Mire, hay varias palabras que podemos utilizar. Podemos decir es un huérfano, podemos decir es un espíritu de ilegítimo, es un espíritu que no es de Dios. Escuche, todo lo que Dios hace es legítimo y todo lo que el enemigo hace, el diablo hace, es ilegítimo. La Biblia dice que Dios quiere poner un espíritu en nosotros, el espíritu de Cristo, el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que Dios quiere llenarnos, con eso quiere llenarnos Él, con su presencia. Pero como el enemigo es un copión, él dice, voy a hacer lo mismo, pero va a ser opuesto. Entonces, todo lo que Dios hace es legítimo y por ende, todo lo que el enemigo hace es ilegítimo. Pero es una copia. Muchos no se dan cuenta. Él actúa con estas artimañas de las que hemos estado hablando ya por varias semanas. Y el problema es el siguiente, que la gente no nos damos cuenta de que es una artimaña. Porque esa es la naturaleza de la artimaña, el plan secreto del enemigo para arruinar el plan de Dios en nuestra vida. Entonces estamos hablando de un espíritu de huérfano, un espíritu de orfandad. Ahora escuche lo siguiente. Un huérfano es un niño cuyos padres están ausentes o muertos o lo abandonaron. Ahora escuche, usted no tiene que tener, en lo espiritual, sus padres no tienen que estar muertos para usted sentirse como huérfano. En lo espiritual, sus padres no tienen que estar ausentes para usted sentirse solo. En lo espiritual, usted no tiene que estar solo en un lugar para sentirse solo. De hecho, mire, mientras yo más estudiaba acerca de esto y me daba cuenta de cómo en mi propia vida, escuche, voy a hablar de mí, y yo creo que todos nos vamos a identificar con esto. ¿Ha ido usted a un estadio de fútbol donde hay 20,000 personas viendo el juego? ¿Ha ido usted a un concierto hace muchos años atrás, cuando yo no caminaba con Dios ni nada, pero estaba pues teenager en Venezuela y allí pues había una banda que me gustaba mucho, se llamaba Desorden Público, así se llama la banda. Y entonces pues allí yo fui a un concierto una vez, recuerdo, y ahí no cabía ahí uno no podía ni caminar. Y qué soledad uno sentía por dentro. O sea que este espíritu es lo que el enemigo pone dentro de ti para que te sientas que estás abandonado, que no tienes padres y que todo el mundo está ausente. Ahora mire, ahora voy a poner unas características aquí de alguien que tiene este tipo de espíritu o que ha vivido esto, pero el problema es el siguiente. Que yo voy a comenzar a hablar de esto y hay muchos de ustedes que van a decir lo siguiente: sí es verdad, pero yo estoy bien. Escuche, sí es verdad, mi madre no me crió, Me dejaron botado ahí con la abuelita. Ella fue la que, pero yo estoy bien. Si es verdad, yo no me había enterado nunca de que yo fui un bebé sorpresa. Me dijeron después. Pero yo estoy bien. Yo no sabía que tuvieron que convencer a mi madre para que no me abortara. Me di cuenta después. Pero yo estoy bien. Yo estoy bien. Esto que están hablando hoy en la iglesia, eso es para fulano de tal. Y usted va a pensar en otra persona diferente. Ahora escuche, un espíritu de huérfano es una persona que es muy sensible. Cuando una persona tiene un espíritu, porque la presencia del padre le da afirmación al hijo y le da seguridad al hijo. Cuando eso está ausente, cuando el espíritu de huérfano está presente en la persona, nunca sentimos que él está con nosotros. Entonces, de cualquier cosita, sensibles. Nos enojamos, nos sentimos ofendidos. Esto es algo prevalente en una persona que tiene un espíritu. Mire, usted puede estar caminando y usted escucha a alguien susurrando. Creo que dijeron el nombre mío. Están hablando de mí. Y me miró. Mira, esa persona que viene ya a media milla, creo que me está mirando feo. O sea, de todo nos ofendemos. Una persona con un espíritu de huérfano es una persona hipersensible. También es una persona que no puede someterse a la autoridad. Una persona con un espíritu de huérfano es una persona que, como nunca aprendió a someterse a su padre terrenal o a una autoridad que estuvo en la casa, escuche, y usted pudo haber tenido a su padre, pero usted nunca aprendió a someterse a su padre. Entonces, hoy día usted tampoco se puede someter. Usted está casada, pero usted no se puede someter a su esposo. Usted ya tiene 45 años, pero usted nunca se puede someter a un pastor. Usted no puede someterse a nadie. ¿Por qué? Porque usted tiene una desconfianza. Usted desconfía de todo el mundo. Su regla número uno es: desconfía primero y después de 10 años, posiblemente, después de que prueben que son dignos de confianza, vamos a confiarles un poquito. Con esa persona es muy difícil lidiar. ¿Usted ha tratado de ayudar a alguien y no se dejan? Mira, aquí estoy, te doy mi amistad. Mira, aquí estoy. Mire, usted puede conseguir a alguien en la calle que se le explotaron las cuatro llantas, que está en media carretera y usted lo va a ayudar, nada más de puro compasión. Vamos, y usted la va a ayudar y lo primero que la persona hace: esto está sospechoso, ¿por qué me quieren ayudar? ¿Y esto qué es? Y no hay nada, queremos ayudar nada más. No me parece bien que me quieren ayudar. Pero mire, el espíritu de huérfano te da esa actitud. En nadie vas a poder confiar. Tienen muchos problemas dentro de su propia familia. Una persona que tiene un espíritu de huérfano, eso pelea con los padres, con los hermanos. Después se casa, pelea con la esposa. Después tienen hijos, pelea con los hijos. Después va a la iglesia, pelea con todo el mundo en la iglesia. Y entonces, esto es un espíritu de huérfano. Es un espíritu que controla la vida de una manera y destruye el plan de Dios. Y por eso mismo, escuchen, esto es tan prevalente. Estamos dedicando una serie completa a hablar acerca de esto. Pero realmente, esto es algo. Y yo sé que mucha gente ahorita está diciendo: yo estoy bien. Y escuche, hablando espiritualmente, ¿qué gozo sería? Como yo como pastor, que usted venga al altar, yo le ponga manos, lo unja con aceite y reprender ese espíritu de huérfano y que salga. Si eso pudiera ser posible, yo creo que muchos ya estuvieran libres. Pero lo que pasa es que con este específico espíritu de huérfano, se necesita mucho ayuno, mucha oración de parte de la persona que tiene el espíritu. Y ellos mismos tienen que estar dispuestos a reconocer si es verdad. Hay mucha gente que está diciendo en este momento: mis padres me enviaron por un desierto, ellos no ni saben si yo estoy vivo o no, pero yo estoy bien. Mis padres se fueron y me dejaron con la abuelita por 10 años y después me mandaron a buscar, pero yo estoy bien. Mientras tanto, no puede confiar en nadie, súper sensible a todas las cosas y pelea con todo el mundo. Ahora, vamos a leer Biblia, vamos a leer Mateo 3. Cuando lo tenga, por favor, diga amén y esté de pie. Vamos a leer Mateo capítulo 3. En Mateo capítulo 3 encontramos la historia del bautizo de Jesucristo. Por cierto, Jesús se bautizó porque era un hijo de su padre. Escuche, y si usted no se ha bautizado todavía, hable conmigo. No espere más. No siga siendo ilegítimo. Porque un hijo legítimo se bautiza. Ahora, todos conocemos la historia en que Jesucristo vino, lo vio, lo mira Juan el Bautista, y allí ellos tienen esta discusión en la que te bautizo, no te bautizo, si me bautizas, bueno, vas a hacer los bautismos, no. Eso, pues, finalmente Jesús convence a Juan el Bautista de que sea bautizado. Ahora, todo esto ocurre antes de que Jesucristo comience su ministerio. Y escuche, hay mucha gente que quiere ministerio sin primero antes bautizarse. Pero mire el orden que siguió Jesucristo. Él se bautiza y después comienza el ministerio. Ahora, al final de ese bautismo, mientras que Jesucristo va subiendo de las aguas, en el versículo 16 dice lo siguiente, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice: Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Puede estar sentado. Mientras que está sentado, ahora busquen su Biblia, Lucas capítulo 4. Vamos a estar todo el tiempo leyendo Biblia el día de hoy. Lucas capítulo 4. Ahora, acabamos de leer que mientras Jesús subía, la voz del Padre vino y lo dijo, que todo el mundo lo podía escuchar. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora escuche, Jesucristo necesitaba la afirmación del Padre. Hay muchos de nosotros que nunca hemos sido afirmados por nuestro Padre. Sí, está bien, usted tiene 60 años, pero de chamaquito, de niño, nunca le dijo su padre a usted: estoy orgulloso de ti, hijo, vas a hacer algo grande. Te amo, vas a hacer. Porque claro, los hombres hispanos no lloran, ni esas son cosas de mujer, que decirle a otro hombre, aunque sea mi hijo, que le amo, darle un abrazo, darle un beso. No. Somos machos. Y mientras tanto, No nos llevamos bien con nadie. Nos sentimos ofendidos por cualquier cosa. Estamos peleando con toda la familia. No estamos echando para adelante en ningún aspecto. Y estamos viviendo controlados por este espíritu de orfandad. Ahora, mire cómo Dios actúa. Mire lo sabio que es Dios. Antes de que Cristo vaya a hacer su ministerio, ¿qué es lo primero que dice Dios? Tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Después de que ocurrió esto, vemos en la Biblia que Jesús regresa, sale de ese desierto, donde entonces él va a una iglesia, a una sinagoga, y lee del libro de Isaías. Y mire lo que ocurre aquí en el capítulo 4. En Lucas 4, vamos a leer del 17 al 22, allí dice lo siguiente. Dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahora, mire cómo habla Jesús acerca de su vida. Escuche, el Hijo que ha sido afirmado por el Padre y sabe que tiene al Padre con él, sabe lo que está haciendo. Tiene y dice, yo sé para qué he sido enviado. Yo sé que estoy, y muchos de nosotros que nunca hemos sido afirmados ni por un Padre terrenal, ni por el Padre celestial, entonces, ¿sabe qué pasa? Estamos por la vida y no sabemos qué estamos haciendo. ¿Para qué estoy yo aquí? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Pero al que está afirmado, que es un hijo de Dios, dice, para esto fue que Dios me envió. Aquí estoy y yo sé en qué dirección estoy buscando. Ahora, el 20 dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos los en la sinagoga estaban fijos en él. Mire, todo el mundo en la sinagoga estaban los ojos fijos en Jesús. Yo he escuchado gente que lo miran, y aquí no dicen que Jesús se ofendió. Lo estaban mirando. Pero ¿cuántas veces nos miran? Y dicen, me están mirando, me miraron. Escuche, todo esto tiene que ver con un espíritu de huérfano. Jesús no es huérfano y aunque lo miren, Él dice que me miren porque Dios me está mirando también. Mi Padre en el cielo me está mirando. En el 21 dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él. La gente hablando bien de Jesús. ¡Wow! Hijo de Dios. ¡Qué buen predicador! ¿De qué manera lee la palabra? ¡Mira qué bonito! Y mire lo que ocurre aquí en este mismo versículo 22. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Inmediatamente le cuestionan de quién es hijo él. Mientras que la gente recibe y dice, este es hijo de Dios, maravillados. Qué lindo, qué bueno. Y después vino uno a decir, este no es hijo de Dios, este es hijo de José el carpintero. ¿Y sabe qué pasa después de que en la Biblia? Lo quieren tirar por un barranco. Mire, en el versículo 29 dice, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Dios te dice, eres hija de Dios. Y la gente que no es de Dios, los que están en el mundo, están diciendo, tú no eres hija de Dios, tú eres hija de la que hace arepas en Venezuela en la esquina. Tú eres la que está allá friendo frituras allá en Puerto Rico. De esa es que era hija tú. Y te vamos a tirar por un barranco. Entonces existe este, escuche, el enemigo quiere en todo momento cuestionar que somos hijos de Dios. Y quiere que nosotros actuemos como tal. Que actuemos como huérfanos. Ahora, Jesús no se va a dejar. Entonces, pues, Él es nuestro ejemplo. Entonces Jesús se escapa. Mire, Jesús dice, mírenme lo que me quieran mirar. Digan lo que ustedes digan. Yo sé lo que yo escuché. Esa voz del cielo me dijo, yo sé, yo soy hijo de Dios. Y Él no le sigue la corriente a esa gente, sino que se escapa. Ahora, vamos a regresar otra vez a Mateo 26. Vamos a leer tres versículos, el 62, el 63 y el 64. Aquí estamos leyendo acerca de la historia de cuando estaban enjuiciando a Jesús para llevarlo a la cruz. ¿Cuál cree usted que era el argumento, que el cuestionamiento que traían en contra de Jesús? Mateo 26, 62 dice, y levantándose el sumo sacerdote, le dijo, ¿no respondes nada que testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces, mira, el 63 dice, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. O sea que continúan ellos cuestionándole, ¿eres tú el Hijo de Dios? Jesús sabe que él es el Hijo de Dios. Pero los que están alrededor de él, los enemigos, siempre van a cuestionar si somos o no somos hijos de Dios. En este momento Jesús tiene que tomar una decisión. Escuche, Jesús cuenta el precio. En ese momento él pudo haber dicho no. Y lo dejan que se vaya. Y a muchos de nosotros en algún momento te han puesto allí al frente. ¿Eres tú o no eres tú un cristiano? ¿Eres tú o eres tú un aleluya? ¿Eres tú o no un hijo de Dios? ¿Eres tú o eres...? Si digo que sí, esto me va a quitar la cabeza. Y muchos han negado a Cristo. Por cosas simples. Digamos, usted está en el trabajo. Están en la cocina. Están echando un chiste. Y es un chiste malo. ¿Eres tú o no eres tú un hijo de Dios? No, yo no creo que dan por fuera. Voy a reírme, aunque esto es horrible el chiste este. Usted se ríe. Hay que contar el precio. Escuche, Jesús contó el precio y dijo, pues sí, sí soy hijo de Dios. Aunque él sabía lo que le venía. Aunque él sabía lo que le venía. Vamos a conseguir Lucas, vamos a regresar a Lucas. Disculpe que estemos yendo de un lugar a otro aquí. Pero pues esta es una buena manera de ejercitar nuestra habilidad de conseguir cosas en la Biblia. Aleluya. Lucas 4. Ahora, cuando el diablo viene y quiere hacerte caer, él no coge lo más suavecito. Escuche, sin duda alguna, esta es la artimaña más prevalente en nuestras vidas. Mire lo que hizo el enemigo en contra de Cristo. En Lucas 4, comenzando con el versículo 3, dice lo siguiente. Dice, este es Jesús en el desierto, pasando por la tentación, que fue después de su bautismo. Dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Qué es lo que está cuestionando el diablo en contra de Jesús? Si es hijo. No dice si estás bendecido, si estás sano, si tienes prosperidad. Si eres hijo de Dios, en este momento viene el enemigo. Escucha, y si él hizo eso en contra de Jesús, ¿qué no va a hacer en contra de nosotros? Y hay mucha gente que está viviendo con un espíritu de huérfano. El 4 dice: Jesús respondió, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Jesús se pudo defender en contra del enemigo porque él sabía palabra. Jesús no dijo, ay, déjame ver qué dice en Google. Ay, dame un chance, voy a cargar mi teléfono a ver si lo puedo conseguir. El 5 dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo, a ti te daré todas estas potestades y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero yo la doy. Si tú postrado me adorares, todas estas cosas serán tuyas. Respondiendo a Jesús, dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, cuando cuestionando la identidad de Cristo no funciona, ¿qué hace Él? Bueno, entonces ahora te voy a dar una posición. Te voy a poner de rey. Te voy a poner de lo otro. Y mucha gente cae en eso. niegan su identidad. Escuche, yo no necesito que me den en una posición. Si yo soy hijo de Dios, ¿hay algo mejor que eso? Hijo de Dios. Mire, yo estaba pensando, ayer estaba, gloria al que vive. O sea, ¿qué más me pueden ofrecer que sea mejor que eso? Ayer yo estaba meditando y preparándome para el día de hoy y yo me puse a pensar, wow, mañana nos vamos a reunir y vamos a adorar el nombre de Cristo. La familia de Dios se va a reunir y a mí me dan el privilegio de poder hablar acerca de Él y comencé a llorar. O sea, ¿qué cosa mejor puede ser? Digamos, por ejemplo, yo puedo estar aquí o puedo estar en un campeonato de fútbol, que es la final. Y si yo meto el gol, me van a dar una medalla. De oro, dicen que es una medalla ahí de esas, de pura de lata. La pintaron de amarillo. Y hay gente que dice, no, yo me voy por la medalla pintada de amarillo. Del reciclaje que sacaron la medalla esa. Entonces, ¿qué somos? ¿Qué somos? Vamos a regresar a Mateo. Vamos a leer el versículo 16. Mateo 16, vamos a comenzar leyendo el versículo 13. Esta es la conversación que tuvieron Cristo y Pedro acerca de quién Jesús es. Acerca de quién Jesús es. Dice lo siguiente, comenzando con el versículo 3. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora escuche, en este momento Jesús le cambia el nombre de Simón a Pedro. Él era Pedro, no era Simón, pero él no sabía quién era hasta que él reconoció quién Cristo era. En ese momento cuando, escuche, y esto solamente se lo puede revelar el Padre, solamente el Padre puede revelar esto. Y escuche, y muchos de nosotros no sabemos quiénes somos. Y hasta que nosotros no se nos dé esa revelación de quién Cristo es y de quién somos nosotros, no vamos a saber quiénes somos. Y de hecho, porque muchos de nosotros no sabemos quiénes somos, tampoco sabemos quiénes son los que están alrededor de nosotros. Porque mire, usted mira a los demás como usted se mira a sí mismo. Como decimos por allí, el ladrón juzga de acuerdo a su condición. Si yo me veo como un ilegítimo, yo miro a todos como que si fueran ilegítimos. Si yo miro a todos, si yo tengo este espíritu de huérfano, de sospecha dentro de mí, a todos los miro igual. Tengo sospecha de todo el mundo. ¿Por qué? Porque que sospechen de mí también, porque yo soy un poco marañero también, un poco ahí clandestino. Si no se ponen las pilas conmigo, pues me les meto por allí y quién sabe lo que les puedo hacer. Y así pensamos acerca de nosotros mismos. Somos unos ilegítimos, unos huérfanos. La Biblia utiliza una palabra fuerte. Somos unos bastardos. No nos conectamos con nadie. No tenemos amistad con nadie. No tenemos sumisión a nadie. Y este es el espíritu que pone el enemigo en la iglesia para que nosotros nos podamos cumplir con el propósito de Dios en nuestra vida. Pero Pedro dice, tú eres Dios, el Hijo de Dios. Ese es quien eres tú. como él reconoció que Cristo era el Hijo de Dios, a él también se le dio esa identidad. Pedro también es Hijo de Dios y de hecho tiene un nombre. Ahora es Pedro, no es Simón. Y ahora ve con propósito, ve con visión, tiene seguridad, él sabe que Cristo está con él. Van a haber altas y bajas, pero yo sé quién soy. Yo sé quién soy. Aleluya. Ahora, le voy a pedir a Cristian, por favor, que venga. Vamos a Romanos 8:19. Escuche lo que dice. Romanos 8:19. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Escuche esto. ¿Qué es lo que la creación está buscando? Este planeta Tierra. ¿Sabe usted que existe una conexión estrecha que muchos de nosotros no entendemos? Existe una conexión entre el planeta y los humanos. De hecho, de la Tierra fue que cogió Dios para soplar su soplo de vida y de la Tierra venimos y a la Tierra vamos. Mire lo que dice Romanos 8:19, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El planeta está diciendo, ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Los queremos ver. De hecho, la identidad de la persona y la prosperidad del lugar están ligadas de una manera que muchos de nosotros no entendemos todavía. ¿Usted se ha preguntado? Si yo le pregunto a usted, ¿cuál es la mejor comida hispana? Usted me va a decir, del país suyo, ¿verdad? ¿Cuál es el mejor queso? El queso de el Oaxaca es el mejor. El blanco, el amarillo, ese es el mejor. Y si yo le pregunto a usted cómo es su país, oh, mi país hay de todo. Ahí hay oro, ahí hay plata, mujeres bonitas, comida buena, buen clima. Es una maravilla eso. ¿Será que hay una conexión entre la identidad de la gente y la prosperidad de la tierra? Porque ¿cómo se justifica que esos países no estén bien? Si es que... Y hay otros países que se identifican con Dios y la prosperidad es tremenda. Y Romanos 8:19 dice, estamos aguardando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Quiénes son realmente los hijos de Dios? Y va a llegar el día en que Dios mismo va a revelar quién es quién. Y vamos a ver quién es cabra, vamos a ver quién es oveja, vamos a ver quién está aquí nada más para molestar o calentando una silla, o quién realmente es un hijo de Dios, una hija del que vive. Escuche, el Señor entiende que el estar lleno de un espíritu de orfandad no es lo mejor. De hecho, esa es la ruina de nosotros. Y sabe que fue una de las últimas palabras, mire, antes de que Jesucristo subió al cielo. Dijo, ya me voy, pero no se los olvide lo siguiente, escucha. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No os dejaré huérfanos. Pero el problema es que muchos de nosotros seguimos viviendo como huérfanos. Tenemos un espíritu de orfandad dentro de nosotros. Mire, el que se siente huérfano siente inseguridad y celos. Todo el tiempo está celoso. ¿Por qué aquel tiene? Yo no tengo. Lo que tengo me lo quieren quitar. Se siente inseguro. Pero el que tiene el Espíritu de Dios, el que es hijo de Dios, siente amor y aceptación. Yo soy amado. Yo soy aceptado. Aleluya. Yo voy a estar bien. Gloria al que vive. El que tiene el espíritu de huérfano le sirve a Dios para ganarse el favor del Padre. El que tiene el espíritu de huérfano sirve y hace ciertas cosas para ganarse el favor. Si diezma, diezma es para ganarse algo. Si hace algo por otro, es porque después te lo va a cobrar. Si siempre está haciendo algo con vista a un beneficio posterior. Pero el que tiene el espíritu de hijo de Dios le sirve a Dios porque siente un gran amor, porque se siente aceptado por parte del Padre. El que tiene el espíritu de huérfano trata de llenar el vacío de su corazón con placeres. Porque el hueco es tan grande, el vacío es tan grande. No tiene la afirmación de Dios, el huérfano. ¿Sabe qué necesita el huérfano? Afirmación. ¿Cómo consigue el huérfano afirmación? Me voy de viaje por el mundo. Tengo una tarjeta de crédito de 20 mil de límite. Tengo carro nuevo. El hombre dice, tengo tres mujeres, las tengo locas. La mujer dice, tengo una vajilla más bonita que la vecina. Mira qué buen juego de mesa me ha comprado mi esposo. Y está tratando, y mientras que está tratando de llenar ese vacío con eso, lo que está haciendo es haciendo el vacío más grande. Porque no llena. El que tiene el espíritu de Dios, el de hijo de Dios, saben que las cosas de este mundo no llenan. Él está lleno del gozo, de la presencia, de la aceptación de su papá. Papá Dios, papá Dios, papá Dios me está llenando. Aleluya. Que se vayan de viaje lo que ellos quieran. Que compren el carro que les dé la gana. Que tengan las casas que quieran. Yo tengo papá Dios. Papá me está llenando. Aleluya. Él me acepta. Él me ama. El que tiene el espíritu de huérfano usa a la gente a su alrededor para lograr su propia meta. El espíritu de huérfano te va a usar. Usa a la gente. Una vez que lo usa, dice, ya cumplí, ya este hizo por mí lo que podía hacer, lo deja. Nunca puede tener un amigo o una amiga. Siempre está sospechoso. Siempre está buscando con quién me conviene yo ser amiga o amigo. Después de que los uso, los desecho como que si fueran basura. Estos son amigos usados ya. El que tiene al espíritu de hijo de Dios sirve a la gente alrededor de sí mismo para bendecir al reino de Dios. Por eso yo sirvo a Dios. Mire, no cree usted que a mí me dan. Mire, yo creo que la posición de pastor es la posición que recibe más consejos. Todo el mundo sabe cómo hacer todo. Y me lo dicen a mí. Pastor, usted tiene que hacer así, así, así. Pastor, usted tiene que poner el fundador de tal aquí. Esa guitarra la tiene que enviar para allá. Usted tiene que hacer así. Pastor, usted necesita ponerse corbata y saco. Busque el pupitre, el púlpito. Ponerse detrás del púlpito. Que sea bien grande para que lo respeten más. Y todo el mundo me da consejo. Y escuche, y hay muchas cosas que yo podría hacer. Pero yo sé que no sería para el bien de la persona. Yo quiero servir a Dios y bendecir a la gente porque yo amo a Dios. Hay gente que me han dicho, pastor, yo quiero predicar un mensaje de fuego. Usted tiene que predicar con fuego, pastor, fuego. Ok, tú tienes un mensaje de fuego. Entonces me dicen el mensaje, bueno, no está mal el mensaje, está bueno el mensaje, y el hombre está animado y que brinca y grita duro. Y yo creo que a la gente le va a gustar eso también. Pero yo sé que si yo lo pongo a hacer eso, el enemigo le va a coger a patadas como no tiene idea, porque no está listo, no está firme con Cristo. Entonces, si yo fuera de otra manera, de otro pensar, oh, vamos a ponerlo, fuego. Cuando este hombre pedí que fuego en la iglesia, va a llenar esa iglesia. No, escuche, servimos a Dios, servimos a la gente porque queremos bendecir el reino de Dios, no porque queremos bendecirnos a nosotros mismos. El que tiene el espíritu de huérfano vive enojado y lleno de incertidumbre. Vive, pero eso está peleando con todo el mundo. Vive enojado. ¿Sabe qué causa enojo en un hombre o en una mujer? El no saber qué es lo que va a pasar. Yo pensé que iba a pasar esto, esto y lo otro, y ahora no va a pasar eso. Yo pensé que esta era, pero yo pensé que este era él. Yo pensé que, digamos, por ejemplo, hoy dio un testimonio reina El que tiene el espíritu de huérfano dice: este abogado no me va a hacer los papeles. Me cobró más. Es un fraude que tiene este abogado. La hija de Dios dice: yo sé en quién confiar. Mi papá está a cargo de esto. Aleluya. Gloria al que vive. Yo tengo paz. Él está conmigo. Mi papá está conmigo. Aleluya. Es el que tiene el espíritu de hijo, el espíritu de hija. No se olvide de lo siguiente. Juan 14, 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ahora escuche, en la próxima semana vamos a hablar mucho acerca de esto. Pero el que tiene el espíritu de huérfano, como dijimos al principio, como acabamos de decir todo esto, mire, un huérfano no tiene hogar. Un huérfano no tiene hogar. Un huérfano se la pasa en la calle, de lugar en lugar. Un huérfano no puede estar con una sola mujer. Una huérfana no puede estar con un solo hombre. Un huérfano no puede estar en una sola iglesia. Una huérfana no puede tener el mismo trabajo por un tiempo. No puede. Y el huérfano siempre se siente solo. No importa si le dan halagos, si le compran cosas, si lo invitan a todas las fiestas, si lo toman en cuenta, si lo ponen en la lista. Siempre se siente omitido. No importa lo que le hagan. ¿Sabe cómo yo sé eso? Están mirando ustedes a uno sobreviviente. Escucha, y esto es una pelea constante, hermano. Si yo le pudiera decir a usted: mire, hoy vamos a orar por usted y en un instante, en un así nada más, usted va a salir listo. Qué bueno sería eso. A veces Dios hace eso. Yo he tenido que ir a consejería con otros pastores. Ellos han hablado conmigo. Ellos me han dicho: Frank, tú puedes haber pastoreado 15 años, haber sido plantador de iglesias, misionero, pastor de qué, de qué, de qué, de iglesia americana, de iglesia hispana, bautizaste tanta gente, pero tú sientes tienes un espíritu de huérfano que eso no. Y por mí han tenido que orar. Y yo he salido de allí libre en el nombre de Jesús. Para, sí, amén. Pero para después de 6 meses, como que volver a batallar con lo mismo. Esto es una batalla constante. En todo momento, el enemigo va a venir y va a decir: no eres hija de Dios. No eres hijo de Dios. Tu padre no te ama. Si te amara, te hubiese mandado por ese desierto. Si te amara, te hubiese dejado que te dieran esos golpes. Si te amara, te hubieran negado el trabajo. Si te amara, estuvieras tú, te tenido que salir con miedo a ver si te van a deportar, que no sé qué más. Tú no tienes padre. Tú eres un huérfano. Eso es lo que el enemigo está haciendo todo el tiempo. Y tiene que constantemente recordarse: yo tengo padre, no me han dejado huérfano, el Señor está conmigo. Pero esto es para el que quiere. Para el que quiere. Es que el que quiera, vamos a venir al altar. Yo voy a orar. Mire, escuche, yo voy a decir esta oración. Vamos a romper el espíritu de orfandad en nuestra iglesia. En nuestra iglesia, en el reino de Dios, somos. Fíjese cómo Dios estructura su reino. Le pusieron un nombre al que más manda. ¿Cómo lo llamamos? Padre. No es jefe, no es general, no es comandante, no es presidente. Padre. El padre tiene una esposa que se llama la iglesia. En la iglesia, ahí están los hijos y las hijas. Pero nosotros nos sentimos hijos o hijas. De hecho, mientras que más estudiamos esto, nos ponemos a entender. Mucha gente dice: yo no soy hijo de Dios. Y lo dicen con una buena intención. Pero cuando leemos la Biblia, creo que somos más que siervos. El que es hijo de Dios sirve a Dios. Pero ser un hijo de Dios es más que ser un siervo de Dios. Hay muchos que son siervos de Dios, que se están tratando de ganar la voluntad y la gracia del Padre, la aceptación del Padre, a través de servirle a Él. Se están tratando de ganar todo esto. Y nosotros como hispanos somos muy buenos en eso, porque nuestra herencia católica nos informa de la siguiente manera. Tú te vas a ganar el perdón. Tú te vas a ganar las amistades. Tú te vas a ganar, vas a rezar tantas veces, vas a hacer esto, vas a dar tanto. ¿Vale? Y con todo esto, y ahora somos cristianos, pero seguimos pensando de esa manera. Y escuche, el que es hijo sirve, pero porque ya lo aceptaron, no para que lo acepten. Así que el que quiera va a venir al altar, recibir libertad. Vamos a orar. Déjeme decir esta oración. Cuando yo diga amén, vamos a venir al altar. En el nombre de Cristo Jesús, yo clamo la sangre del Cordero de Dios sobre nuestras vidas, sobre todo aquel aquí presente, sobre todo aquel aquí, mi Dios, que está viendo, mi Dios, o escuchando, Señor. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, Abba Padre, Señor, envía tu Espíritu, tu unción, y que se rompa el yugo, mi Dios. Este espíritu de orfandad, este espíritu de huérfano, lo echamos fuera el día de hoy de nuestras vidas, de en medio de nosotros, y declaramos: somos hijos de Dios. Todo aquello que hemos sentido en el pasado, todo aquel sentimiento, mi Dios, Padre amado, de soledad, de abandono, de ilegitimidad, mi Dios, hoy lo rechazamos. No recibimos eso. Lo echamos fuera de nuestra vida. Y hoy declaramos con nuestra boca: somos hijos, somos hijas del Dios Todopoderoso. Tenemos un Padre que nos ama, un Padre que vive, un Padre que está con nosotros. Eso hoy declaramos en el nombre de Cristo Jesús, y recibimos de esa manera. Hijos de Dios, hijos de Dios, en el nombre de Cristo Jesús, oramos de esta manera. Amén, amén. Vengamos al altar, vamos a pasar un tiempo aquí. Vamos a orar.